stop the music. You say,
buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la edición de hoy, 10 de julio de 2022, de nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Y esta mañana tenemos con nosotros a Daniel después de una ausencia primero por viaje y enseguida por motivos de salud. ¿Cómo te encuentras ahora, Daniel?
Bien, bien, tratando de superar el COVID.
Muy bien.
Ha sido bastante más duro de lo que yo me esperaba.
Ah,
la gente que dice que es una gripecita, lejos de ser una gripecita, al menos en mi caso.
Bueno, Daniel, y en todo caso, igual para esta mañana nos tienes algo preparado sobre lo que vas a hablar en el comentario de actualidades musicales y culturales.
Sí, vamos a estar hablando del Festival de la Nodier, que ha empezado el 30 de junio y que se realiza hasta el 7 de agosto. Bueno, vamos a estar charlando hoy y en las semanas sucesivas acerca de este festival, que es uno de los más interesantes, y sobre todo la programación de este año es bastante interesante y nutrida.
Bueno, yo por mi parte quiero comentar algo sobre el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que ha llegado a su término ayer sábado, y bueno, ayer estaba justamente en conferencia de prensa, se habló de lo que significaba traer de vuelta este evento después de 2 años en que no podía haber actividades muy, muy, muy masivas. Esta vez ha sido masivo, aunque con menos, en cierto modo, menos espectáculo que otros años, pero ya por lo menos el ánimo del público estaba ahí, había mucha gente, había mucho entusiasmo. En general, todos los espectáculos se llevaron a cabo, excepto el día martes que estuvo lloviendo. Esta vez el tiempo en realidad acompañó al festival, así que no hubo mayores suspensiones en cuanto a los espectáculos callejeros, me refiero. Y en cuanto a los espectáculos en sala, bueno, yo tuve oportunidad de ver 2 excelentes conciertos, de ir a 2 excelentes conciertos. Uno de Ludovico Einaudi, que hace un espectáculo muy especial, un tipo de música en que hay, en cierto modo, fusión de elementos de jazz, pero también con elementos de música contemporánea y de música clásica. Fue un espectáculo muy interesante. Eso fue el sábado pasado, el sábado 2 de julio. Y otro espectáculo que realmente, bueno, yo vaya... No soy gran seguidor del jazz, para decir la verdad, pero sí yo de tiempos anteriores, ya de mucho tiempo, que había tenido oportunidad de escuchar música así en grabada de Manhattan Transfer. The Manhattan Transfer es un grupo icónico de Estados Unidos y, bueno, estaban celebrando justamente, van a celebrar 50 años, así que es un grupo ya veterano realmente, y nos ofreció el jueves pasado una excelente despliegue del tipo de música que hacen ellos, que es un poco, juegan mucho con los elementos vocales, con sonidos más que nada, con sonidos, con emisión de sonido en sus voces, todo eso a su vez con también acompañado de instrumentos, pero fue desde un comienzo el Manhattan Transfer muy original en esta aproximación a la música del jazz, y diríamos también a la música urbana de Estados Unidos. Así que muy interesante esta presentación del Manhattan Transfer. Hubo presentaciones también de latinos. Aquí estuvo María José Yergo, una brasileña, y Maritza. Y también estaba programada Pascuala y la Vaca y Fauna, que es un grupo de jazz chileno, pero justamente correspondió al día martes cuando llovió, así que el espectáculo no se pudo llevar a cabo. Bueno, eso en la visión de lo que es el Festival de Jazz de Montreal, que terminó ayer, como digo. Otro evento cultural que volvió este año con todo también ha sido el Comic-Con, esta convención de cómics, pero que en realidad es una celebración de la cultura popular. Se lleva a cabo en el Palais de Congrès, el Palacio de los Congresos, y está ahí hasta hoy domingo, así que además es muy entretenido porque la gente va disfrazada con los personajes de los, ¿no?, de las animes japonesas o con los superhéroes. En fin, eso es bastante simpática. Y esta es la ocasión. Por mi parte, yo era, no sé si vos eras un lector de historietas, Daniel, pero yo sí, en mis tiempos infantiles y adolescentes, era un gran lector de historietas, y una de las cosas es ir a buscar a ver si uno encuentra antiguas historietas por ahí, y las encuentro, pero imaginamos historietas que su precio era de 10 centavos, 20 centavos, algunas ahora por $200 y $500. Como te digo, no sé si eras vos seguidor de historietas.
No, no demasiado. Yo era muy chiquita, Sergio.
Pero había historietas y siempre hubo historietas hasta. Y Argentina, además, había mucha creación de historietas en Argentina. Bueno, eso en cuanto a.
Una cosa que no quería dejar de mencionar con relación a los festivales es el festival de circo que se está llevando a cabo en este momento en Montreal, que es bien interesante y que tiene muchas actividades al aire libre, y que lo pueden encontrar, bueno, en el sitio de internet pueden buscar información, pero que se lleva a cabo en la calle sobre Saint-Denis, en lo que va desde Saint-Catherine a Sherbrooke. Hay bastantes actividades interesantes.
Sí, y otro festival que está anunciado ya es el Festival Fantasía, que este es un festival de cine muy especial que inició originalmente con películas asiáticas y también con elementos de ciencia ficción y de horror. Pero un poco se ha diversificado también. Este festival empieza el jueves, así es que a lo que les interese, el Festival Fantasía empieza este jueves 14 de julio.
Y les dejamos como mensaje, si van a los festivales usen máscara, porque el COVID no se ha terminado todavía.
Exactamente.
Y la gente se niega a usar máscara y cada vez hay más contagiados y los números suben, así que hay que tener un poco de responsabilidad social.
Exactamente, no hay que contagiar a los demás, hay que cuidarse también uno, esa es la consigna. Bien, queremos ir ahora a los titulares en América Latina, en Argentina.
Bueno, en Argentina. Empezás
sí,
vos entonces
adelante.
Con la Argentina. Bueno, entonces, en Argentina,
adelante,
cambio,
sí,
en
cambio.
La conducción de la economía luego de la renuncia del que era ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina Batakis. En el trasfondo, diferencias entre el presidente y la vicepresidenta que ambos buscan superar.
En Chile, en significativa ceremonia el pasado lunes, fue oficialmente entregada la propuesta de nueva constitución para ese país, redactada por un grupo paritario de 154 convencionales. Ahora está lanzada la campaña para el plebiscito aprobatorio.
Entre tanto, en Haití, a un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aún hay pocos resultados en la investigación del magnicidio.
Y yendo a los titulares en la arena internacional, en el Reino Unido, ante el asedio de sus adversarios y el abandono por parte de sus propios camaradas de partido, Boris Johnson no tuvo otra opción sino renunciar como primer ministro. Bien, en Japón, el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado este viernes durante un acto de campaña en lo que se considera un inusitado acto de violencia política.
Y en guerra, en lo que respecta al conflicto en Ucrania, fuerzas rusas concentran ahora su accionar en la zona de Donbass, mientras el presidente ucraniano reitera su discurso optimista.
En Canadá, a pocos meses de las elecciones internas del Partido Conservador, su campaña se ve sacudida por escándalos y la descalificación de uno de sus candidatos.
Y en Quebec, séptima ola del COVID-19 ya está aquí, pero ministro de Salud, Christian Dubé, descarta reintroducir restricciones y llama a ejercer precaución.
Y la revista de la semana analizará el cambio en la conducción económica argentina y lo que hay detrás de esto.
Bueno, uno de los eventos interesantes en el ámbito cultural de cada verano es el Festival de la Nodier. El Festival de la Nodier es muy cercano, está acá en la ciudad de Joliet, que hace a 40 minutos de Montreal, y tiene un festival de música que es uno de las joyas de la corona de locales. Este año el Festival de la Nodier empezó el 30 de junio y va a durar hasta el 7 de agosto. Hay muchísimas actividades, este año hay muchísimos invitados internacionales y la programación realmente es muy, muy interesante. Les sugiero ir al sitio de internet que es lanodier.org. De todas maneras vamos a estar comentándoles lo que sucede en el festival y voy a tomarme algunos momentos para ir un poquito más al detalle acerca de la programación. Pero por ejemplo, ahora quiero charlar acerca del concierto de hoy, día domingo 10, y del de la semana que viene. Vamos a empezar con este del día de hoy, domingo 10 a las 14 horas, esto es en el anfiteatro Fernand Lindsay, que es el anfiteatro principal del festival. Hago un paréntesis, una de las cosas interesantes que tiene este festival es que uno puede ir con el auto, puede sacar sus entradas en el césped, o como lo llaman aquí, la pelús, puede hacer su picnic y después quedarse a escuchar el festival y a ver el concierto que haya elegido. Entonces, el concierto de hoy, domingo 10 de julio a las 14 horas, es un concierto donde participa el quinteto de metales que es uno de los más importantes que tiene Montreal. Es el quinteto de metales canadienses. Participan de este organismo, de esta agrupación musical, Chuck Dallenbach, que es quien toca la tuba, Aquiles Liarmakopoulos en el trombón, Jeff Nielsen en el corno, Jess Bauer en la trompeta y también Caleb Hudson en la trompeta. Ellos lo que van a hacer es ejecutar obras de Bach, Monteverdi y Gabrieli. Van a hacer, entre otras cosas, unos arreglos bien interesantes de los conciertos brandenburgueses de Bach. El concierto me parece una de las cosas más interesantes del festival. Después otro concierto interesante es el concierto que tendrá lugar el martes 12 en la Iglesia de la Asunción. Esto también es en Joliet, donde uno de los más destacados pianistas y jóvenes talentosos canadienses, que es Charles Richard Hamelin, este pianista local, va a interpretar el nocturno en do de Chopin, el nocturno en re bemol de Chopin y la sonata número 2 también de Chopin. Y el programa concluye con la pavana para una infanta difunta y el preludio a la tumba de Couperin del compositor francés Maurice Ravel. Este concierto es el martes 12 a las 20 horas, reitero, es en la Iglesia de la Asunción en Joliet. El otro fin de semana, yo creo que es un fin de semana bien interesante para agendarse porque coincide con la visita de un organismo, una agrupación musical muy importante como es la Academia de Música Antigua de Berlín. Y ellos se van a presentar siempre en el anfiteatro principal, en el Fernand Lindsay, el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17. Perdón. En todos los casos dirige Vernon Fork y el programa es para el viernes 15. Van a tocar obras de Paul Branitzky y de Ludwig van Beethoven. De Ludwig van Beethoven, para ser más preciso, la sinfonía número 3 en mi bemol, la famosa Heroica. El sábado 16 a las 20 horas van a interpretar obras de Cherubini, Emul y Beethoven. De Beethoven, la sinfonía número 5, la famosa Sinfonía del Destino. Y el último día que se presentan es el domingo, perdón, 17. Esto es a las 14 horas, y van a ejecutar entre una obra contemporánea de Justin Herbert Knepf y también de Beethoven la Sinfonía número 6, la Pastoral, así como también la Obertura Coriolano, Opus 62 de Beethoven. Como les decía, es bien interesante ese fin de semana próximo, porque es una buena oportunidad de escuchar a una agrupación musical como la Academia de Música Antigua de Berlín, que no todo el tiempo viene a Montreal, la Academy für Alle Musik Berlin. Así que bueno, tomen nota de estos conciertos. Para más información pueden ir al sitio de internet que se llama lanodier.org. El festival cuenta además con un servicio de Navette, que los llevan directamente al festival y los traen después de la noche. O sea que si no tiene auto, tampoco tiene demasiados problemas, puede ir, se paga un pequeño precio por el transporte y tiene la posibilidad de no hacerse problema de que si el estacionamiento, que si la ruta, que si la vuelta. Así que ellos le solucionan ese problema por ustedes. Entonces, repito, Festival de Lanodier, esto es del 30 de junio al 7 de agosto. Para más información, lanodier.org, y vamos a estar charlando acerca de la programación en los próximos fines de semana. Bueno, seguimos con un poco de música.
Salir. tiempo no se mueve, eso pude notar.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Aunque causó cierta sorpresa la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía de Argentina, era uno de los posibles escenarios que se barajaban. Todo esto en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
En torno al pago de la deuda. Y también en el marco de los conocidos desacuerdos entre el presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La designación de Guzmán pareció adecuada en su momento por la presentación que hizo Joseph Stiglitz de su discípulo, con la cual traía la cartera de relaciones que se necesitaba para abordar el problema más grave que había dejado el gobierno Macri. La negociación de la deuda privada fue buena.
Y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional se habría dejado llevar por el amague de apertura que hizo el gobierno de Joe Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, muy cerca de Stiglitz. Cuando Estados Unidos se cerró, le faltó cintura para cambiar la actitud negociadora y se mostró falto de habilidad política.
En ese plano, opinan los analistas en Buenos Aires, Guzmán se desenvolvió con conocimiento, pero poca experiencia. En el resto de la economía, donde los factores argentinos que la impulsan son más marcados que en las finanzas internacionales, la falta de política y de experiencia le puso un límite que no pudo superar.
Algunos comentaristas dicen que la responsable de su salida fue Cristina Kirchner, otros que la responsabilidad fue de Alberto Fernández.
Por otro lado, cada mes la inflación subía y Guzmán se debilitaba. Insistir en una política que no daba resultados era suicida.
Al final pidió lo que le iban a conceder. Al final pidió lo que no le iban a conceder, reducir los subsidios y dar la luz verde a alzas en las tarifas. Las medidas económicas pueden ser malas o buenas, pero la única forma de que las buenas funcionen es con un fuerte respaldo de la política. Y lo que exigió Guzmán era la ruptura de la alianza oficialista, lo que era políticamente inaceptable tanto para el presidente como para la vicepresidenta.
En reemplazo de Guzmán fue designada Silvana Batakis, quien asume el cargo con un impresionante currículum, pero que igual tiene una difícil tarea por delante.
Luego de su formación académica en la Universidad Nacional de La Plata en 1993, Batakis cursó un máster en finanzas públicas y otro en economía ambiental en la Universidad de York, en Inglaterra.
A sus 54 años, la economista nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, llega al ministerio con experiencia en puestos públicos, ya que entre 2011 y 2015 ocupó el cargo de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el cambio del equipo económico argentino en más detalles.
Entre tanto, en Chile, este pasado lunes se hizo entrega oficial por parte de la Convención Constitucional al presidente Gabriel Boric del texto definitivo de la nueva constitución que debe reemplazar a la impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980 y que será sometida a un plebiscito aprobatorio el próximo 4 de septiembre.
La redacción de la nueva constitución fue un proceso inédito en cuanto a la composición del cuerpo encargado de esa misión.
La convención constitucional estuvo integrada por 154 miembros elegidos de manera paritaria entre hombres y mujeres y además con escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas.
La inmensa mayoría de los delegados fueron ciudadanos sin una trayectoria política y gran parte de ellos no fueron integrantes de partidos políticos.
En su artículo primero define al Estado en los siguientes términos. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
En el segundo inciso del mismo artículo se lee, se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
Y en la parte final de ese primer artículo agrega, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.
El contenido de la nueva Constitución, como se esperaba, es radicalmente diferente de la Constitución dictada por Pinochet, que dejaba al Estado solo con un rol subsidiario, esto es, actuando solo donde los privados y el mercado no proveían servicios.
Ahora se inicia el periodo de campaña con vistas al plebiscito fijado para el 4 de septiembre, en el cual habrá dos opciones, apruebo o rechazo.
El escenario político ya ha marcado claramente dos campos. Por el apruebo se pronuncian los partidos de la izquierda de la actual coalición gobernante, el Frente Amplio y el Partido Comunista, más el Partido Socialista y otras agrupaciones de centro. La más importante, el Partido Democrático Cristiano, que decidió apoyar la opción apruebo en una consulta amplia a su militancia. Sin embargo, quien fuera presidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle, ha desafiado la decisión de su partido e hizo público su apoyo a la opción de rechazo.
Por su parte, los partidos de la derecha, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, UDI, Evópoli, Partido Republicano y otras agrupaciones menores, están haciendo campaña por el rechazo.
Pero a la opción rechazo se han sumado también algunas figuras que antes estuvieron en los gobiernos de centro-izquierda. El que llamó la atención fue el expresidente Ricardo Lagos, quien, en una carta pública, manifestó su disconformidad con el proyecto presentado, aunque manteniendo una postura ambigua, todavía no se plegó abiertamente al rechazo. Sin embargo, para el electorado principalmente joven de Chile, la figura de Lagos ya no tiene mayor peso y los analistas políticos han descartado la postura de ese expresidente como irrelevante.
Entre tanto, en Haití, con una breve ceremonia en el jardín del Museo del Panteón Nacional en la capital Puerto Príncipe, Haití recordó el primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse, un crimen perpetrado en su residencia por un grupo comando.
La familia del expresidente rechazó participar de los homenajes del gobierno por considerar las graves sospechas de implicación del primer ministro, Ariel Henry, en el magnicidio.
Previamente, la viuda de Moïse, Martín Moïse, y sus hijos acudieron al panteón en el que se levantó un mausoleo en homenaje al mandatario.
El magnicidio se produjo dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas que estaban convocadas para el 26 de septiembre, comicios en las que Moïse no podía ser candidato y que finalmente no se realizaron por la crisis política.
Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las 40 personas encarceladas, incluidos los mercenarios colombianos.
Durante el acto para homenajear al exmandatario, Ariel Henry dijo que el país aún está de duelo a un año del barbarismo cometido en su contra y que eso obliga a los haitianos a sumergirse en un profundo cuestionamiento.
Henry, el último primer ministro nombrado por Moïse 2 días antes de su asesinato, aseguró que la familia, la diáspora y todo el pueblo quiere conocer lo sucedido y reiteró que la justicia va a determinar quiénes fueron los responsables del crimen.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol,
o están cerca del sol.
Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.
Vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Luego de semanas de estar asediado por sus adversarios y crecientemente abandonado por sus propios camaradas de partido, el primer ministro británico Boris Johnson anunció su renuncia al cargo este jueves.
Johnson había sobrevivido a una moción de censura en el propio caucus del Partido Conservador, pero las dimisiones de varios ministros y altos funcionarios indicaban que ya su fin estaba cerca y que no contaba con la confianza de sus compañeros.
Los aliados de Johnson informaron el jueves por la mañana de que seguiría en su puesto hasta octubre, mientras se elige a un sucesor, pero no mencionó una fecha concreta en su discurso, tal vez porque ahora hay una intensa presión sobre el Comité 19-22 de diputados de la bancada para acelerar la transición.
En su discurso, en que anunció su renuncia, señaló, entre otras cosas: "Quiero decir a los millones de personas que nos votaron en el 2019, muchos de ellos votando a los conservadores por primera vez, gracias por ese increíble mandato. La más grande mayoría conservadora desde 1987, la mayor cuota de votos desde 1979.
Si bien es efectivo que bajo su liderazgo los conservadores obtuvieron una aplastante victoria en 2019, por otro lado, su gestión se vio plagada de escándalos, especialmente cuando se reveló que durante la pandemia, y pese a restricciones que él mismo había instaurado, él las había transgredido abiertamente, celebrando una fiesta que quiso presentar como reunión de trabajo.
Johnson sí puede adjudicarse crédito por haber concluido con éxito la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el proceso conocido como Brexit, aunque algunos de sus efectos, particularmente en Irlanda del Norte, no ha dejado satisfecho a algunos sectores allí.
El ahora renunciado primer ministro también fue el primero en implementar un plan de vacunación contra el COVID-19, aunque en un comienzo su actitud fue ambigua, incluso sugiriendo que la gente se contagiara para generar inmunidad de rebaño.
Entre tanto, este viernes se produjo un inusitado crimen político en Japón cuando el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado en una calle del oeste de Japón por un hombre armado que abrió fuego contra él por la espalda mientras pronunciaba un discurso de campaña, un ataque que ha conmocionado a la nación, que cuenta con algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo.
Abe, de 67 años, que era el líder más longevo de Japón cuando dimitió en 2020, se desplomó sangrando y fue trasladado por aire a un hospital cercano en Nara, aunque no respiraba y su corazón se había detenido.
Más tarde fue declarado muerto después de recibir transfusiones masivas de sangre, según dijeron las autoridades.
La policía detuvo en el lugar del tiroteo en Nara a Tetsuya Yamagami, de 41 años, antiguo miembro de la Marina japonesa, como sospechoso de asesinato.
La policía dijo que utilizó un arma evidentemente casera de unos 40 centímetros de largo y confiscó armas similares y su computadora personal cuando allanó su apartamento cercano de una sola habitación.
La policía dijo que Yamagami respondía con calma a las preguntas y había admitido haber atacado a Abe, diciendo a los investigadores que había planeado matarlo porque creía en los rumores sobre la conexión del ex líder con cierta organización que la policía no identificó.
El primer ministro Fumio Kishida y los ministros de su gabinete regresaron apresuradamente a Tokio desde los actos de campaña en todo el país tras el tiroteo que calificó de ruin y bárbaro. Prometió que las elecciones en las que se elige a los miembros de la menos poderosa cámara, de la no menos poderosa cámara alta del Parlamento japonés, seguirían adelante tal como estaba previsto.
A pesar de estar fuera de su cargo, Abe seguía siendo muy influyente en el gobernante Partido Liberal Democrático y dirigía su mayor facción, Seiwakai.
Su ultranacionalismo había irritado a las Coreas y a China, y su impulso para crear lo que él consideraba una postura de defensa más normal le enajenó el apoyo de muchos japoneses.
Abe no logró su preciado objetivo de reescribir formalmente la constitución pacifista redactada por Estados Unidos debido al escaso apoyo de la opinión pública.
En otro orden de cosas, en la guerra de Ucrania, el ejército ruso concentra sus ataques en la región oriental de Donetsk, tras haber conquistado la vecina Lugansk.
Ucrania denunció que hubo nuevos combates en la isla de Smigie, isla de las serpientes, en el Mar Negro.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reprochó a las naciones de Occidente por poner obstáculos a una solución negociada del conflicto armado con Ucrania.
Si lo que pretenden es la victoria de Ucrania sobre Rusia en el campo de batalla en lugar de una negociación, simplemente no tenemos de qué hablar con Occidente, pues su postura, de hecho, no deja a Ucrania iniciar el proceso negociador, declaró Lavrov a los periodistas al término de una reunión ministerial del G20 en Bali, Indonesia.
El presidente Vladimir Putin acusó el jueves a Occidente de querer luchar con Rusia hasta el último ucraniano y advirtió de que los intentos de derrocarla en el campo de batalla están abogados al fracaso.
Aún no hemos comenzado nada en serio, aseveró el mandatario refiriéndose a la operación militar en curso.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El Partido Conservador, actual oposición oficial en el Parlamento Federal, está en pleno proceso de elecciones internas para designar un nuevo líder.
Con varios candidatos en campaña y el foco de los medios centrado sobre la campaña, normalmente estos son momentos favorables para cualquier partido que esté en proceso de renovar a su directiva.
Sin embargo, no parece ser el caso del Partido Conservador, que se ha visto envuelto en un escándalo luego de denuncias y contradenuncias en torno a la descalificación de uno de los candidatos.
El Partido Conservador ha descalificado de la carrera a Patrick Brown, alegando que ha infringido las normas de financiación.
Brown niega esas acusaciones y su campaña dice que va a apelar la decisión.
Los estrategas, afirman que la descalificación de Brown de la carrera por el liderazgo de los conservadores da una ventaja a Pierre Poilievre, pero un tercer candidato, Jean Charest, aún podría tener una oportunidad.
Si la descalificación se mantiene, Poilievre tendrá una clara oportunidad de alcanzar el liderazgo conservador, dijo el estratega conservador Corey Tenaki.
Creo que sus probabilidades de ganar han pasado del 98% al 100%, dijo Tenaike, socio de Rubicon Strategy, a la periodista Basie Capelos en el programa Power and Politics de la CBC.
La noticia llegó en un comunicado emitido el martes por la noche por el comité organizador de las elecciones de liderazgo del partido, que dijo que Brown, que actualmente es el alcalde de Brampton, Ontario, estaba siendo descalificado de la carrera después de graves acusaciones de irregularidades relacionadas con las normas de financiación.
La campaña de Brown no tardó en replicar diciendo en un comunicado a primera hora del miércoles que su descalificación es infundada y un intento de asegurar que su rival, Pierre Poilievre, gane la carrera. Añadió que consultaría a su equipo jurídico.
Entretanto, en nuestra provincia, a poco más de una semana después de decir a los quebequenses que era demasiado pronto para decir si había empezado una séptima oleada de COVID-19 en la provincia, el aumento continuado de casos y hospitalizaciones ha hecho cambiar de opinión al director de salud pública de la provincia.
Para mí se trata de una séptima oleada, dijo el doctor Luis Gualó. Es una oleada que está tomando la forma de una ola, reconociendo que su afirmación aún debe ser confirmada por el Instituto de Salud Pública de Quebec.
Esta oleada es la primera de la provincia desde la supresión de prácticamente todas las restricciones de salud pública, incluido el enmascaramiento obligatorio en el transporte público.
El número de pacientes con COVID en los hospitales de Quebec ha aumentado más del 50%, pasando de 1.007 a 1.534 en el último mes.
Pero a pesar de la rapidez con la que han aumentado las hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas semanas, la provincia no tiene previsto imponer nuevas restricciones de salud pública.
Por su parte, el ministro provincial de Salud, Christian Dubé, en una conferencia de prensa el jueves, señaló que ya no estamos en el punto de imponer cosas cuando la gente es muy consciente de los riesgos. Solo es cuestión de recordárselo.
Dubé y Boileau, en su primera actualización conjunta de COVID-19 en meses, insistieron en que los quebequenses deben respetar las normas de aislamiento y evitar las reuniones tras dar positivo en el virus. Instaron a las personas a aislarse durante 5 días una vez que aparezcan los síntomas y a reanudar las actividades esenciales llevando una mascarilla durante 5 días más, siempre que su estado haya mejorado.
Sin embargo, algunos observadores han indicado que en el anuncio del ministro Dubé habría más consideraciones políticas que sanitarias. Con las elecciones fijadas para octubre, el gobierno de la CAQ no querría imponer restricciones que pudieran ser impopulares, especialmente en la época de verano.
Y bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Ábrete sésamo, ábrete sésamo. Sonreí a Sherazad y sus dientes como filas de perlas, como blanco granizo, como flores. Centellaban al sol por la grandeza de Alá, y en su boca las más bellas fábulas cobraban vida para el rey. Comenzó así la bella relatar de Alí Babá y los 40 ladrones. Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Alí había seguido a escondidas como una sombra a una banda de ladrones. Caminaban por el bosque en fila india. Llegaron a la entrada de una gran caverna escondida entre arbustos, cuando su jefe imperioso ordenó: sésamo, ábrete. La roca giró sobre su eje y como una puerta se abrió. Monedas de oro, piedras preciosas, sables centelleantes y alfombras de Bujara. Bolsas de vino preciado, vasos llenos de luces lunares que iluminaban todo para el placer de los ojos. Cuando los ladrones huyeron al galope, ya estaban muy lejos. Alí Babá se armó de valor y palpitaba su corazón como 1000 caballos. Asustado y temblando, repitió la fórmula mágica: sésamo, ábrete. La roca giró sobre su eje y como una puerta se abrió. En tal punto, ya de día, Sherazad se detuvo y el cuento se acabó.
La revista de la semana. Ajustes en la conducción económica argentina. Aunque la renuncia de Martín Guzmán como jefe de las finanzas argentinas esta semana causó sorpresa, por otro lado, desde hacía algún tiempo que el otrora poderoso ministro de Economía se hallaba en el centro de las desavenencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La situación se había hecho más insostenible por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en relación a préstamos contraídos por el gobierno de Mauricio Macri y que han contribuido a crear una crisis económica que afecta seriamente a la Argentina y que en el plano político coloca al gobierno peronista en un complicado dilema. Por un lado, tratar de negociar los términos de la deuda contraída por Macri, que no trajo beneficio alguno al país, mientras por otro hacer un difícil balance entre lo que su propio pueblo espera, que en todo caso es la resolución de problemas de inflación y deterioro general de sus condiciones de vida. Como se sabe, las exigencias del FMI a los países a los que les presta dinero siempre se traducen en cortes presupuestarios y en otras medidas que van en detrimento de los sectores pobres y medios de la población. Guzmán en su momento argumentó que se había salvaguardado los recursos para programas sociales y otras medidas como las regulaciones y subsidios tarifarios, pero al parecer ello no fue del todo así. Guzmán había estado presionando por medidas que apuntaban a la reducción de los subsidios tarifarios y otras que, sin duda, eran resultado de las recetas del FMI. A poco más de un año de elecciones presidenciales y con un panorama político complejo para el gobierno, tales medidas no eran las más sabias. Además, dejando de lado las consideraciones políticas, lo cierto es que las recetas del FMI, apuntando a reducciones del gasto público y, sobre todo, los recortes de los beneficios a la población, cualquiera que ellos sean, no contribuyen a resolver el ahora urgente problema de la inflación. Este es un tema que afecta seriamente a la Argentina, pero que, como en todos los otros casos que se ven a nivel mundial, no tiene solo causas internas, sino que, como bien sabemos, es en este instante un problema global. No es un misterio para nadie que el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina se han ido distanciando en todo este último tiempo. El presidente Fernández, por su propia investidura, es quien conduce el país, eso es verdad. Pero el capital político del Frente de Todos, el movimiento amplio peronista que da sustento al gobierno, pertenece fundamentalmente a Cristina. Esta dualidad, que por momentos ha tensionado al gobierno, no podía prolongarse más sin que hubiera alguna instancia de reparación de las fisuras. Un llamado de Stella Carlotto al presidente Fernández y luego de este a Cristina allanó el camino para una cena de ambos en que intentaron limar diferencias. En este contexto también se develaba como insostenible la postura de Guzmán, que de haber logrado lo que pedía, la salida de su ministerio de funcionarios cercanos a Cristina y que se oponían a las medidas que el ex ministro quería implementar, simplemente hubiera arriesgado el quiebre de la coalición de gobierno. Eso no era deseable ni por el presidente Fernández ni por la vicepresidenta Cristina. Para el gobierno, la salida de Guzmán y la designación en su lugar de Silvina Batakis vino a aliviar la tensión entre Fernández y Cristina, a la vez que reafirmó lo que analistas en Buenos Aires han venido diciendo todo este tiempo para mejorar las fortunas del gobierno. El camino angosto que le queda al gobierno nacional para llegar competitivo a las elecciones del próximo año es cerrar filas e impulsar medidas que frenen la inflación y recompongan la capacidad adquisitiva de los salarios. Por cierto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en las actuales circunstancias la nueva ministra tendrá que poner todo su esfuerzo en restablecer la estabilidad económica del país, pero sobre todo asegurarle a la población que los efectos de la crisis no la terminen pagando los trabajadores y demás sectores más vulnerables económicamente. Por de pronto, en una de sus primeras declaraciones, ella afirmó que los salarios no son la causa de la inflación y reafirmó que el propósito del gobierno es no solo recuperar lo perdido en términos reales, sino también ganar poder adquisitivo. Mientras la oposición ha explotado la salida de Guzmán para intentar profundizar las tensiones entre el presidente y su vicepresidenta, lo que por cierto era de esperar, por otro lado, era evidente que la presencia del ahora exministro era un obstáculo para las medidas económicas y políticas de reafirmación de los objetivos redistributivos necesarios para que el Frente de Todos recupere el apoyo popular perdido en las elecciones parlamentarias pasadas. The Weekly Review: Adjustments in Argentina's Economic Management. Although the resignation of Martín Guzmán as Argentina's finance chief this week came as a surprise, the once powerful Minister of Economy had for some time been at the center of disagreements between President Alberto Fernández and Vice President Cristina Fernández de Kirchner. The situation had been made more untenable by the negotiations with the International Monetary Fund, the IMF, in relation to loans contracted by the previous government of Mauricio Macri and which have contributed to create an economic crisis that is seriously affecting Argentina and which, on the political level, places the Peronist government in a complicated dilemma. On the one hand, trying to negotiate the terms of the debt contracted by Macri, which did not bring any benefit to the country, while on the other hand, making a difficult balance in front of its own people who are facing inflation problems and general deterioration of their living conditions. As it is known, the IMF's demands to the countries to which it lends money always translate into budget cuts and other measures that are detrimental to the poor and middle sectors of the population. Guzmán at the time argued that resources for social programs and other measures such as regulations for utility fees and subsidies had been safeguarded, but it seems that this was not entirely the case. Guzmán had been pushing for measures aimed at reducing subsidies and others that were undoubtedly the result of IMF prescriptions. A little more than a year before the presidential elections, and with a complex political panorama for the government, such measures were not the wisest. Moreover, leaving aside the political considerations, the truth is that the IMF's prescriptions pointing to reductions in public spending and, above all, cuts in benefits to the population, whatever they may be, do not contribute to solve the now urgent problem of inflation. This is an issue that seriously affects Argentina, but, as in all other cases seen worldwide, it has not only internal causes, but, as we all know, it is now a global problem. It is not mystery to anyone that President Fernández and his Vice President Cristina have been drifting apart in recent times. President Fernández, by his own investiture, is the one who leads the country, that is true. But the political capital of the Frente de Todos, the broad Peronist movement that supports the government, belongs basically to Cristina. This duality, which at times has strained the government, could not be prolonged any longer without some instance of repairing the fissures. A call from Stella Carlotto to President Fernández and then from the latter to Cristina paved the way for a dinner between the two in which they tried to iron out differences. In this context, Guzmán's position was also untenable. If he had achieved what he was asking for, the departure from his ministry of officials close to Cristina who were opposed to the measures the former minister wanted to implement, he would have simply risked the breakup of the government coalition. This was undesirable neither for President Fernández nor for Vice President Cristina. For the government, the departure of Guzmán and the appointment of Silvina Batakis in his place came to ease the tension between Fernández and Cristina, at the same time that it reaffirmed what an analyst in Buenos Aires had been saying all this time to improve the fortunes of the government. The narrow road left for the national government to reach next year's elections competitively is to close ranks and promote measures to curb inflation and restore the purchasing power of salaries. Certainly, this is easier said than done, but in the current circumstances, the new minister will have to put all her efforts into reestablishing the economic stability of the country, but above all, to assure the population that the effects of the crisis will not end up being paid by the workers and other more economically vulnerable sectors. For the time being, in one of his, or rather her first statements, she affirmed that wages are not the cause of inflation and reaffirmed that the purpose of the government is not only to recover what has been lost in real terms, but also to gain purchasing power. While the opposition has exploited Guzman's departure to try to deepen the tensions between the president and his vice president, which was certainly to be expected, on the other hand, it was evident that the presence of the now former minister was an obstacle to the economic and political measures of reaffirmation of the redistributive objectives necessary for the Frente de Todos to recover the political and popular support, which was lost in the last parliamentary elections and is necessary to regain for the presidential elections next year. Good day.
Tus alas de fuego surcan los Andes y el litoral, inspirando los sueños de un pueblo por libertad. Desciende, oh Pariguana, retorna al verde de tu totoral, gritando taruquitas tristes al pie del volcán. La Pachamama.
Bueno, y ahora vamos al fichero latino de hoy, 10 de julio del 2022. Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis para mayores de 18 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, ya sea en francés o en inglés.
Eventos. Lara Wong, Flamenco Jazz, jueves 14 de julio a las 20 horas en el cabaret Flamenco Jazz Cahuéllis. Esto es en el 5175A Avenue du Parc.
Entre las publicaciones tenemos las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence. Se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de la Rue Chambrillard, en la librería Bertrand, en el 430 de Saint-Pierre, en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renobre, en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, esto es en el 2220 de McGill Avenue, McGill College Avenue. Precio del ejemplar es de $10 más impuestos.
El tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de 27 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de 19 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquense con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también pueden enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet entre el sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Mírame para así perfumar con el sol de tus ojos mi aliento. Yo quiero escuchar el sonido de tu alma en el viento. Mírame para así perfumar con el sol de tus ojos mi aliento. Lléname de tu luz en la oscuridad. Ven, ayúdame a dominar el tiempo porque pasa lento.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Thomas Witherspoon of Asheville, North Carolina, and you're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, July the 10th, 2022. My name's Sheldon. I am here with Jill. We thank you for tuning in to us today here on CKUT 90.3 FM in Montreal. Our email address, if you'd like to reach us, radioreport@yahoo.com. You can listen to us live streaming or archived at CKUT's website, ckut.ca. Our Facebook group has four new members this week. We're at 810 members. We welcome Michael, Julie, Medin, and Angelo to the group. And our YouTube channel is International Radio Report. We have 600.